En Radio Puerto, El Puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Diego Valdivia, bienvenidos un lunes más a este que es su programa El Puerto con los cinco sentidos. Y lo primero que tengo que decir es ¡viva la libertad, carajo! Sí, señor, en Argentina tenemos un nuevo presidente, se acabó la dictadura del peronismo. Da igual que sea de izquierdas o de derechas, pero se ha acabado el peronismo. Y los argentinos vuelven a respirar, vuelven a creer, a tener ilusión. Señor Neva, qué pena que no esté aquí para decirle en su cara ¡viva la libertad, carajo! ¿Y qué más? Y este fin de semana se ha celebrado Sally Estero, de comida, de gastronomía, los mejores restaurantes con las mejores ofertas. También hemos tenido El Hombre del Mar, donde Francisco Rueda ha recibido el homenaje de toda una hermandad que encabeza la hermana mayor, Mar Vázquez. Y muchas más cosas que han ocurrido en el puerto de Santa María en un fin de semana mejor que nunca.
Por ejemplo, yo he llegado temprano.
Hoy, por ejemplo, pero el que quería ir a la playa, podía ir a la playa. El que no, quería tomar una cerveza, podía tomar una cerveza en las maravillosas terrazas. ¿Y al que le gustaba la terraza? ¿A ti te gusta la fruta?
A mí me gusta mucho la fruta.
A ti te gusta. A mí también me gusta la fruta, sí. Y a Alberto Castrelo creo que también. Y a Dani también le gusta la fruta, ¿para qué? Carlos Neva, no, muy buenas tardes.
La única fruta del amor es la banana, es la banana.
Yo creo que eso
buenas,
es algo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¡Viva la libertad, carajo!
Te está saliendo eso muy mexicano, más que argentino.
Yo lo estoy viendo y digo, ¿este es Emiliano Zapata?
Está equivocado unos miles de kilómetros.
Bueno.
Sí, boludo. Y la libertad, carajo.
Milei.
Eso está mejor.
Estaba acercando.
Milei. Nuevo presidente de Argentina, una esperanza.
Ahora ya vamos a tener que hablar con otros.
Ya tenemos dos países donde irnos si hay dificultades. Uno es Portugal, maravilloso Portugal el sábado. Estuve en Madrid. Y el portugués, Pablo no sé qué, habló de maravilla, socialdemócrata, por cierto, de maravilla. Y tenemos a Portugal y tenemos a Argentina. Ya tenemos dos sitios donde escaparnos cuando vengan.
Y Burkina Faso.
No, Burkina Faso.
Burkina Faso, pero muy bonito.
Sé que no estás aquí. Te comprometiste con el invitado que hoy tenemos, que es importante, de las pocas veces que tenemos importantes aquí, gente importante.
Mira, Neva, hemos hablado.
Has ido a hablar de peces.
Hemos hablado tan mal de ti. Que me ha dado vergüenza que aquí lo reproduzcamos, de verdad.
Es verdad.
He tenido que parar el comentario después de... No vamos a hablar, porque si yo tú puedes tener un problema serio y no quiero.
No, es verdad no que quiero. Han hablado mal de ti, yo no.
Prefiero que hables mal de mí.
Pero por la espalda.
Neva, pisa mía, créeme, mejor que no digamos nada.
Suena mejor en italiano, pirla.
Por cierto, en Portugal se puede ir siempre. ¿Eh?
Sí, pero hay libertad. Sí. Ya veremos en España.
Pero hay que coger barco.
No nos crujen a impuestos en Portugal. No hay una ley de amnistía en Portugal. La
no tienen carteles
existe.
De Semana Santa.
Hay una
absurdo.
Fiscal. Hay una fiscal.
Ni chicharrones ni fino quinta tampoco tienen en Portugal.
Ni Camborio.
No chilles.
¿Te acuerdas del Camborio?
Hay un presidente que dimitió cuando...
Claro, porque hay una fiscal independiente.
Y resulta que la fiscal la cagó.
No.
Y ahora
No.
Se equivocó de nombre.
Sí, bueno.
Sí, por eso la cagó. eso se llama en Cádiz, la cagó.
La cagó,
vale,
la
cagaste, pero la fiscalía.
¿Y ahora qué hacemos con un presidente o la dimitido?
Cuando dimitió, es que había algo oculto también. No te vayas a creer que estaba ahí libre.
Sí, bueno.
Pero hay una fiscalía independiente.
Bueno, tú come fruta que te irá mejor.
No, si me gusta la fruta, me gusta mucho la fruta. Sí, sí, y también. Me mola. Y qué pacha. Sí, sí.
Qué pacha.
Oye, ¿a quién tenemos hoy en el estudio? Porque si no, las hermanas se van a poner negras con nosotros una vez más.
Ah, pues tenemos ahí a mi amigo Alberto, que es una persona que aparte de buena gente.
¿Tiene padre y madre?
¿Eh?
¿Tiene padre y madre?
Hombre, biológicamente es imposible.
No, lo digo por los apellidos, por lo menos el primero, Castrelo. No,
yo te hablo de biología.
Oh,
si no
de
hay
los peces.
Un padre y una madre, biológicamente no puede haber.
Tú ves muchos hijo. Peces en el mar.
No, es que yo no. No, yo.
No, otra pero vez, ven no el río.
Peces,
pero mira no cómo peces, ven los peces en el río.
Cetáceos, muy parecido a nosotros.
Igual es.
Okay, yo
veo a García Romeo y la verdad es que veo.
Hijo de puta. No, perdón, me gusta la fruta. Me ha llamado cetáceo. Me ha llamado ballena, cabrón.
No digas palabrota que te va a castigar.
No, no, yo he dicho me gusta la fruta. Ojo.
Podría ser peor que en Narvales es el que bueno, tiene esto, un cuerno, ¿no?
Parece más, otro. Hablar despacio.
Déjate que tú
bueno,
también.
Bueno, Alberto Castrelo, amigo tuyo, ¿por qué está aquí? Y tú no,
Alberto
claro.
Castrelo, Alberto Castrelo está ahí, primero porque es una persona que le gusta comunicar lo que hace. Y acaba de hacer una cosa, bueno, lleva mucho tiempo haciéndola, pero la ha plasmado en un magnífico libro que en el que describe las cuevas de la Sierra de San Cristóbal, que además las describe no porque las ha leído en un archivo ni se la han contado, sino porque el tío se ha metido dentro.
Él titula el libro, por si alguien lo quiere...
La ha estudiado, la ha descrito y la ha plasmado en un libro magnífico y que no deja de ser un trabajo encomiable, que además pone en valor un patrimonio del Puerto Santa María que hace mucho tiempo que debería de haber sido ya... bueno, puesto en el lugar que necesita estar ese lugar, que es
el libro
en lo más alto del patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad.
El libro se titula Canteras de San Cristóbal y escrito por Alberto Castrelo, por si lo quieren comprar.
Escrito y vivido.
Por si lo quieren comprar para estas Navidades, regalárselo a un ser querido, no compren ni los libros de Carlos Neva ni los de García Romeo, pues se van a aburrir.
Sí, sí,
compren,
la verdad.
Compren.
Sí, yo lo veo mejor.
Canteras de San Cristóbal de Alberto Castrelo y si puede ser en una librería del puerto, se lo agradecería eternamente. Me da igual la que sea, pero que sea del... En Vistahermosa hay una librería, aquí abajo en Calle Larga hay otra... Un poco más allá en San Bartolomé, creo que es, hay otra.
Hay otra.
En la Avenida del Ejército y en la Avenida de la Libertad. En la Avenida del Ejército no lo tengo tan claro. En la Avenida de la Libertad hay otra. Hay en Valdelagrán hay un montón de sitios que son animales y sitios en extinción que hay que recuperar para nuestra cultura. Porque hablamos mucho de cultura, pero las librerías es parte de nuestro patrimonio cultural. Si pueden... cómprenlo en la librería que les va a costar lo mismo que en Amazon y en todas esas historias. Dime.
Mira, que yo en relación a eso que estás comentando, pues a mí me llena de alegría yo porque me he metido en este mundo recientemente y me he dado cuenta la cantidad de personas que, bueno, no son de tiradas grandes, pero que a nivel local... tienen su importancia, la cantidad de gente que escribe en el Puerto de Santa María. O sea, hay montones de editoriales y editoriales que sacan libros todos los años y bastante. Y entonces son tiradas para nivel local, a nivel provincial, pero parece que no, pero hay una actividad cultural y literaria en el puerto de gente, bueno,
muy importante.
Tiene inquietudes por contar cosas y que se publican y que se están a disposición de la gente, o sea que hay una actividad literaria importante en nuestra ciudad, aunque parezca, no todos somos Alberti, ni todos somos Pemanes, ni Pedro Muñoz Seca, ¿no? O sea, veces lo pequeño es hermoso y hay mucha gente que hace sus cositas y cuentan sus cosas y que es una actividad literaria que yo creo también un patrimonio cultural que merece la pena. Y Alberto es uno de esos ejemplos que ha hecho un trabajo bastante bueno y currado además, ¿no?
Quiero decir que la librería Zorba tiene un apartado para escritores o autores portuenses. O sea, ahí estará tu libro, ahí está el libro de García Romeu, el libro de Castrelo.
Por cierto, la portada parece que es del H.P. Lovecraft, ¿eh? Nada.
Totalmente, ¿eh?
¿La portada de quién?
La portada del libro de Joaquín.
Ah, bueno, pero estamos aquí hablando de las canteras de San Cristóbal, que es lo que a mí me interesa. Has presentado muy bien a tu amigo. Es director creativo en Creativando, una empresa del puerto.
Sí.
Que está en el polígono Las Salinas.
No, aquí en la calle Virgen de los Milagros.
En Virgen Antigua de los Milagros. De Larga. Bueno, y ha escrito libro.
Perdona que haga una cuña. Además, hace una viñeta, que creo que es semanal o quincenal, en el... Uh-huh. En la web de Gente del Puerto, súper graciosa, simpática, o sea que además tira hasta sentido del humor.
Depende de quién vea la viñeta, Juan Carlos. A todo el mundo.
A mí siempre me hace gracia.
Oh, pues gracias, Joaquín. Te la agradezco.
Bueno, ya escribirás en el Puerto Actualidad también un artículo sobre las cuevas.
Sí, me dejáis, yo encantado.
De estar dejado, ya te lo digo yo. A ver si escribimos de cosas importantes.
Estás
en el periódico.
Dejado de la mano de Dios.
Eso lleva diciendo mi madre 38 años.
Qué pena más grande.
Bueno. Gracias, Neva, si estar cerca 20, si no estar cerca, pues...
No, estoy ahora mismo a los pies de...
Nuestra Señora de los Milagros.
A los pies de Peñón de Libertad.
No, si es que los cetáceos te vuelven a ti, pero en fin. Ahí estás bien.
Perdón, Juan Carlos, muchas gracias. Dime. Por esa presentación, macho. Luego me dices el número de transferencia y te pago lo que acordamos.
Estupendo. Olé. Pero no, escucha, si te va a pagar, si crees que te va a pagar Pedro, olvídalo.
No. Si te va a pagar él a ti. Es que como tú has sido socialista, a lo mejor viene por ahí el rollo, yo qué sé, sé.
Escucha, es más, vaya a ir después a tomar una copa a la Girarda y vas a tener que pagar tú,
No vamos a tomar el tema de la Girarda, que ya hemos tenido la previa.
Viva la libertad,
sí,
carajo.
Sí, hoy
adiós,
vamos a eludir,
señor Neva.
Para tu beneplácito y tu seguridad personal y sentimental.
Bueno, adiós, señor Neva, gracias.
Por cierto, no, espérate. Tienen guardado un artículo para ti allí, lo cual es el reclamo trampa para que acudas. Yo no digo más.
¿Un artículo de periódico?
No sé, de periódico. Que te ha tenido. Uy, no, que no quiero. La hermana de Angelita.
Un artículo, Juan Carlos, tú ve y lo que te encuentres, destápalo.
Bueno, ahí. Gracias, señor Neva. Vamos a hablar de...
Que lo paséis bien. Hasta luego.
Adiós.
¿Tú crees? Aquí estamos sufriendo.
Señor
silencio.
Señor Carastro.
Las hemorroides.
Señor Castrelo.
Dígame, don Pedro.
¿Cuándo escribe usted este libro?
Pues entre...
¿Cuándo se edita?
Se edita el año pasado, finales del año pasado, Navidades justo del año pasado fue cuando salió. La editorial con perspectiva...
¿Por qué escribes este libro?
Pues un poco por casualidad y otro poco porque, bueno, soy portuense. Cuando yo veo lo que hay en la sierra, me había llevado 35 años, 36 años sin ver lo que había en la sierra, nada más que de oída. Y cuando veo lo que hay en la sierra, era una deuda pendiente. O sea, mi cabeza no entendía cómo es posible que aquello que tenemos allí se esté cayendo. Y para encontrar información aglutinada, histórica y demás, haya que irse a 30 fuentes diferentes, ¿no?
Claro, porque lo curioso es que cuando hablamos de la Sierra San Cristóbal, cada uno tiene una opinión sesgada. Por ejemplo, quien dice, las cuevas, allí hay unas canteras. No, allí hubo gente que estuve viendo, allí estuvieron unos contrabandistas, aquellos del ejército, pero realmente, realmente, haznos un resumen breve de 30 segundos de qué son las canteras del puerto.
Pues todo lo que has dicho es verdad. Esas canteras fueron una zona de extracción de piedra para edificios. Ese fue el origen de lo que tenemos hoy, de esos espacios que tenemos hoy. Luego se reutilizó por el ejército y se reutilizó también por muchos vecinos que vivieron allí hasta entrar los años 70 incluso. O sea que todo eso que dice la gente es la concepción que tienen dependiendo de con quién hablemos. Si hablas con un militar allí, pues te dirá que fue para el ejército.
Porque, por ejemplo, ¿en qué año? Porque aquellas canteras tendrán registro de los maestros canteros que dejaban sus marcas. Sí. La Catedral de Sevilla salió de ahí.
Efectivamente.
¿En qué año comienza la extracción de piedra?
Pues eso es uno de los datos que no podemos dar con precisión. ¿Por qué? Porque sabemos cuándo fue la época de máximo esplendor, es decir, cuando empieza a salir a destajo piedra de allí, que fue a partir del siglo XV. Pero antes ya había extracción ahí. De hecho, Doña Blanca, todo lo que son los sillares de Doña Blanca y la piedra que hay en Doña Blanca, en el yacimiento, estoy hablando del yacimiento, es piedra arenisca, piedra de la Sierra de San Cristóbal, es decir, que ya había canteras a cielo abierto.
Claro, ¿no? Que el castillo creo que también...
Claro, claro.
San Marcos salió de allí.
Sí, sí.
El puerto hasta 1261 que fue, tenía un cercón, que era una muralla no excesivamente grande, pero considerable.
Toda esa piedra salió de allí. No, Castillo de Santiago, todo, de Sanlúcar, todas esas piedras salió de la Sierra de San Cristóbal.
O sea que podemos hablar que desde el siglo XI, XII... se está trayendo piedra.
Realmente, Joaquín, yo creo que incluso antes, porque nos tenemos que remontar a la época romana. Fenicia. A la época fenicia. Doña Blanca es fenicio y tiene sillares de piedra.
Ya había fenicio escarbando la tierra.
Fenicio de Moraes.
Claro, que estaban al lado justo claro. del sitio de la cantera.
Lo que no sabemos a ciencia exacta es la magnitud de esa profundización, de ese trabajo, y tampoco sabemos exactamente dónde estaba la primera cantera. ¿Por qué? Porque sí sabemos dónde ponemos la primera piedra de un edificio. Pero si no. Yo abro un agujero y vienes tú y la abres después, yo no sé si dónde está el origen de ese agujero, ¿no?
Efectivamente.
Pero sí que sabemos que, bueno, que la piedra que se sacó, evidentemente, no tiene sentido que sea de otra zona si tienes un poblado a los pies de una sierra repleta de arenisca.
¿Tú has medido la superficie de las canteras? O sea, ¿cuánto hablamos de extensión de las cuevas?
Sí.
¿Qué extensión pueden tener?
Mira, la zona militar, que es la que está más controlada, son 66 hectáreas aproximadamente. O sea, estamos hablando de 660.000 metros cuadrados. De cabeza yo soy malísimo. Hemos medido por Google Maps, hemos medido la superficie que tiene el espacio donde hoy quedan canteras. A ese espacio habría que sumarle, si vamos para la A4, que corta la sierra... Pues la zona de la izquierda, donde están hoy las canteras grandes, sí, la zona del sí. Aguapar de la Cuesta del Chorizo, todo eso tenían canteras subterráneas. Si nosotros sumamos toda esa sierra, era una sierra que estaba hueca. No sé decirte exactamente cuánto, o sea, no sé decirte qué cantidad, y no me acuerdo ahora porque sí que hemos hecho
más
una medición. Más de 100
hectáreas, seguro.
Seguro, seguro, segurísimo. La 66 solamente es el complejo militar, que es la zona central de la sierra que queda hoy en
200
día.
200 hectáreas.
Más luego lo que hay aparte. Es un dato que te puedo dar luego por cara de cabeza, no me acuerdo.
Una pregunta. ¿Está bien dicho cueva o cantera, o sería mejor decir cantera?
A ver, realmente es mejor decir cantera, porque son canteras subterráneas.
No, no son naturales, son artificiales.
Claro, son artificiales. Entonces, el término correcto es cantera. Lo que pasa es que popularmente se les ha llamado cueva cantera porque esas canteras han servido de refugio y de cueva y de hogar para muchas familias, o para no muchas o pocas, porque para determinadas familias del poblado, ¿no?
Sí, de los que viven todavía allí.
Claro, hay muchas. Bueno, y algunos que se vinieron al puerto y otros que se fueron para Jerez. Yo he estado con algunos vecinos que han vivido en cantera y vamos, y hemos ido a lo que fue su casa, a lo que fue su espacio. Y la verdad viene recogido aquí, testimonio, y es increíble cómo vivía la gente allí, cómo salían adelante y con la felicidad que recuerdan, a pesar de lo precario, ¿no? La vivencia y la experiencia de estar habitando una cantera, ¿no? En la sierra.
¿Qué es lo más curioso que te has encontrado allí?
Lo más curioso que me he encontrado allí, lo más curioso que me he encontrado allí es la ignorancia de la gente en forma de graffiti. Para mí eso es lo más curioso, porque unas canteras que tienen el tiempo que tienen el valor que tienen, y luego la basura.
Gente muy de fruta.
Gente muy de fruta, pero sí, pero de fruta
total.
De fruta a tope, exactamente, ¿no? Y luego, bueno, pues el estado en el que están, la basura que hay, frigorífico, animales muertos, caballos y demás, que se tiran por las lumbreras, como va al subsuelo, ahí no pasa nada.
Claro.
Y hay montañas y montañas de basura y de escombros y, bueno, un desastre. Eso es lo más curioso para mí porque, o sea, no me explico cómo se puede ser tan insensible, ¿no?, al patrimonio de un pueblo como en este caso es las canteras.
Es verdad que hay una parte militar que todavía estará bien cuidada, quizá esté bien cuidada, pero la otra parte no está tan bien cuidada, seguro.
En realidad, las canteras militares son las que mejor se conservan porque han estado prácticamente en uso hasta 2009. En 2009 se desafecta aquello, pero prácticamente hasta el 2009 estuvo en uso.
Yo recuerdo de haber ido a... Yo estaba en el Grupo SAN,
sí.
Al Regimiento de Artillería Antiaérea, sí, sí. de 74, el 274, que es hermano del 174, que es el de artillería de campaña de Jerez. Y toda la munición se guardaba ahí. Entonces veníamos desde San Roque aquí a recoger lo que eran los misiles cuando había que ir de maniobra. Entonces los camiones entraban directamente por allí como si fueran autopistas. Era impresionante.
O ya no queda nada de la parte militar.
Sí, sí, sí. Al revés, es lo que mejor queda conservado. De hecho, el proyecto de Diego Ruiz Mata lo que se enfoca es principalmente en la conservación de esas canteras, especialmente la mujer, que es la foto de portada.
Sí, sí, sí.
Ah, porque
sí.
Habría que empezar a limpiar, y limpiar pueden ser años de limpieza.
Ahí hay una historia importante, Joaquín, y es que todas no se pueden salvar. Hay algunas que están prácticamente en riesgo. Nosotros hemos visto derrumbes. Nosotros empezamos con esto, y digo nosotros porque yo soy un poco el que ha movido el avispero, pero hay algunas avispas que me han acompañado, ¿no?, a terreno. Entonces, nosotros empezamos con esto en 2019 y de 2019 a 2022, que yo termino de escribir el libro, hemos visto el deterioro. O sea, deterioros de canteras que se les ha caído techo y de espacios que nosotros hemos fotografiado, que hoy ya no es posible fotografiar porque se han caído, ¿no? Y eso es una verdadera pena, la verdad. Porque
había un proyecto muy importante, o por lo menos lo pudo haber, que era de César Manrique, que estuvo aquí viendo las cuevas, les parecieron muy interesantes, lo mismo que ha hecho en otras partes de España, sobre todo la parte insular, le pareció, pero eso quedó en el olvido.
Quedó en el olvido porque él estuvo con Diego, cuando Diego estuvo a principios de los 90 por aquí con este tema. Bueno, Diego lleva 40 años por aquí con este tema.
Sí,
pero
los fenicios ya contaban con él.
Seutonio ya lo denominaba en la pieza de los 12 Césares. Hablaba de Diego Ruiz Mata cuando estaba a las puertas con
Ruiz,
Balbo.
Ruiz, terminado en X.
Ruiz.
Sí.
Sí. Sí. Y ya hay el
hay vestigio.
Confabulaba con Balbo para el dragado del río.
Entonces más o menos.
Dicho sea con el máximo de los cariños y respetos del mundo.
Respeto, bueno, sobre todo.
Diego es el que me ha prologado a mí el libro. O sea que, porque una de las cosas importantes es que para mí el libro tuviera rigor. ¿Por qué? Porque yo hablo de geología, no soy geólogo, de historia, no soy historiador. Entonces, una vez que yo hago los trabajos, me voy a un geólogo y le digo, oye, mira, esta es la parte que habla de geología. ¿Puedes decirme si esto está correctamente? ¿Por qué? Porque yo necesito que el lector entienda por qué la arenisca ha sido tan importante, por qué de aquí salía la piedra para la Catedral de Sevilla y qué ha hecho que la arenisca...
Y etcétera, claro, etcétera.
El puerto Jerez, la zona, indiscutiblemente está repleta de arenisca. Pero salió como decía Joaquín, dependiendo incluso del periodo, el 99% de la piedra que llegaba a Sevilla para la construcción de la catedral fue de aquí del puerto. Entonces necesito que la gente entienda qué importancia tiene esta piedra y de dónde le vienen las características. Hay que explicar la formación de la piedra. Yo lo explico sencillo para los neófitos, para que todo el mundo lo pueda entender y no haya que ser un geólogo, pero necesito que esté
corroborado. Oye, ¿Y por qué aquí? Porque de aquí a Sevilla hay mucho tramo. ¿Por qué aquí y no en otro sitio?
Por el Guadalquivir, seguramente.
No, pero tenía que ser que la piedra tuviera algo en especial.
Primero por la cantidad, o sea, porque es increíble los siglos que ha estado estos espacios dando piedra y aún hoy podrían seguir dando piedra. Es decir, que si termina la actividad no es porque se haya agotado la sierra, termina la actividad porque surgen otra serie de materiales, aparece el mortero, otras vías de explotación, y entonces ya no es necesario. Luego, la piedra aquí, iban buscando un tipo de piedra muy conocida que es la palomera. O sea, dentro, indiscutiblemente en otras canteras del norte y demás, también había piedra palomera, pero en cercanía la piedra de aquí tenía mucha calidad. Y luego podías profundizar mucho, con lo cual la piedra de buena calidad estaba en las vetas más profundas, que es donde, bueno, pues se forma.
Y el traslado era de una manera fácil, bien por mar vía Guadalquivir o bien tirar mulos para adelante.
Es relativamente fácil porque había que bajar la piedra hasta los muelles que había en el portal, del portal trasladarlo hasta el Guadalquivir y al Guadalquivir tirar para arriba. Pero el desgaste que había era brutal. Había muchas veces que el precio del transporte superaba al precio
de
la cantidad de piedra que llevabas para
Sevilla. Que tenía que ser una buena piedra para que merecía la pena.
Claro, al final es una piedra que si vais a la sierra y la tocáis, o bueno, cualquier fachada que veáis, si tocáis, en el momento que tocáis, se desgrana, se pierde.
Me tendría al despacho.
Es de piedra.
Claro, pues esa piedra, en el momento que la toca, está seca, pierde la humedad, se desgrana. Pero ¿qué pasa? Que las vetas profundas, la humedad la mantenía. Entonces se sacaba de ahí y se mandaba. Y ya en la obra, en el sitio donde se tallaba, se le sacaba la forma.
Oye, pues me has dado una idea. Claro, esa piedra.
Perdón.
con la humedad es como mejor se mantiene.
Sí.
Y claro, es cierto, porque las que están más arriba, que están más secas, son las que más se demoran.
Claro.
Con lo cual, si las se pulveriza...
Las riegas todos los días. No, claro, le vayas a dar un tratamiento, no. Tú las riegas, si es que somos así.
Es verdad, no.
No, si te digo yo...
Y me crecen piedrecitos.
No, no hay si que olvidar una mata, que piedra, la Catedral de Sevilla es la más grande... Te diría, después del Vaticano y una que hay en Brasil, ahí, la más grande del mundo, la Catedral de Sevilla,
me
como
creí,
catedral.
Qué raro que no haya dicho la de Cuenca.
No, no.
Pues Cuenca está... Claro.
Cuenca está en aquí, alto, ¿eh? Y teníamos otras canteras propias, no como los de Sevilla que tenían que venir al puerto a buscarla.
¿Te da cuenta?
Bueno, en aquella época la diócesis era de Sevilla.
Bueno, es que no era realmente la diócesis, era...
Bueno, la archidiócesis.
La archidiócesis.
Eso es, que Jerez en aquella época sería la colegiata.
Era una colegiata.
Claro.
Bueno, de hecho, ahí hemos tenido un litigio entre Jerez y el puerto siempre por de dónde forma parte, de qué municipio forma parte de las canteras.
Aquí vamos a darle un voto de confianza a don Luis Suárez, que en paz descanse, que descubrió lo que era el mojón oculto. Que era que hacían un boquete, le echaba creo que cal y carbón, y entonces eso se conservaba. Y cuando no se sabía bien dónde estaba el límite, cogían el mojón, que no era el mojón de arriba, sino
el oculto,
escarbaban y encontraban por dónde iba.
Pues eso se resolvió en el año 2000, y como dice Joaquín, fue por un amojonamiento que se hizo en 1432,
¿sí?
y se establecía que el límite, o sea, las canteras, formaban parte ya de término municipal del puerto. De hecho, la sierra, la cara que está mirando para nosotros es del puerto, la cara oculta desde el puerto es de Jerez.
Es de Jerez.
Entonces,
claro,
las canteras forman parte del
término
del puerto.
Pasa lo mismo con el Aquacherry, la parte que vemos es del puerto, y en cuanto pasamos
es que
la cuesta es de Jerez.
Es
porque
que la linde va por ahí.
La linde es toda la cresta de la sierra.
Exactamente, ahí está la historia. De hecho, la mayoría de canteros eran de Jerez. Maestros canteros, que bueno, que en realidad maestros canteros le decimos maestros cantero y cantero, pero en este terreno eran más como albañiles, ¿no? Que sabían trabajar la piedra, pero no tenían por qué tallarla ni conocer excesivamente el trabajo posterior, sino que era principalmente la saca, que
sí,
es lo que se
hacía. Sí, claro, hacer cubos.
Claro, claro.
Más o menos.
Sillares, sillarejos, cubos, exactamente.
Eso es. Y luego ya en Sevilla o aquí en el puerto,
Sevilla,
me imagino.
Bueno, en la obra.
Cuando en la obra se hace ya el tratamiento de la piedra. Para hacer una columna, para hacer lo que sea, vamos, que no tiene por qué...
Entonces, dependiendo de eso, los jefes de obra pedían unas ciertas calidades. Si vamos a hacer baquetón y vamos a hacer figuras, esculturas o detalles pequeños, se busca una piedra con una dureza bastante importante, porque eso es que la piedra viene más compacta. Si vamos a hacer sillares de relleno o relleno de los mampuestos, lo que sea, entonces se utiliza una piedra que se drene con más facilidad.
Claro, y
con
eso
menos
se ve muy bien en la fachada de la prioral. Lo más cercano que tienen ustedes es la fachada de la prioral, tanto la puerta principal, que es la de las campanas, y la puerta del sol, que se está degradando, pero sobre todo la puerta de las campanas. Yo no sé si es porque allí le da más el viento de poniente, pero desde luego se está degradando.
Sí,
a paso
de gigante.
Pero como
antigua,
tú dices, cuestión de regarla todos los días. Te llevas una manguerita y riegas.
Sí, se opción de llegar a Manolo de la Aurora.
Pero si queréis, yo recojo aquí todos los lunes con un cubito y una brocha.
Claro.
Ahí, tú por un lado, Joaquín, yo por otro. Y tú nos diriges, ¿no? Tú nos diriges porque tiene que mandar uno.
Sí, ah, vale.
Si no...
Qué sabio eres.
¿Has visto?
Ahora me di cuenta por qué escribes libros. ¿Cuántas sabiduría?
Pero libros además interesantes. No sé si te has fijado.
¿Sabes que hay un dicho que yo llevo a siempre cuando yo trabajo con grupos, ¿no? Y trabajo con mucha gente y allí muchas veces parece que hay más jefe que indio. Por favor, que mande uno. Aunque sea tonto, pero que mande uno. Porque si no, nos volvemos locos. Pues en todo es lo mismo.
Sí, y si no, los pelotones de a uno, que son los que mejor funcionan. yo sé que es difícil comprenderlo eso para ti, García Romeo, pero...
Sí, muy difícil.
Pero
es lo difícil.
Oye,
comprensión.
¿Es tu primer libro y único o tienes más libros?
No te acuerdas del... Bueno, tú sí lo sabes, claro. ¿O no te acuerdas?
No se acuerda. Yo no lo sé.
Te voy a contar una anécdota, Pedro. Año 2013.
Anécdota.
Puerta Actualidad, no sé si estaba empezando, por ahí va la historia. Hay un chaval que le da por escribir un libro de 101 páginas que se llama No soy político,
sí,
soy un ciudadano, sí, que es más importante.
Sí, sí.
El Puerto Actualidad me manda un fotógrafo para dar la noticia y me tiene que hacer una entrevista.
Sí.
¿Cómo no se calentaría el ambiente que el fotógrafo me dice: Alberto, venía a hacerte una entrevista, pero dado el cariscato mal debate y como estoy de caliente, si no te importa, te llamo mañana más tranquilo y te la hago. Ese fotógrafo era Pedro.
Sí.
Era Pedro. Oh, porque se montó un guirigay sobre ese libro, que era, bueno, pues era un libro, yo lo escribí con 27 años, harto de lo que había. Entonces todavía no estaba ni Vox, ni estaba Podemos, era PP y PSOE.
PSOE. Sí. Bueno, PP, PSOE y Estrella también.
No. UPyD.
No, ¿y ya no está? Estaba, ¿no estaba de Hernán todavía?
¿Cómo?
No, era a nivel genérico, nacional.
Ah, a nivel nacional.
Fue a partir de lo del 15.
Pero antes, en el 2013 no estaba Hernán Díaz, yo creo que era Moresco.
Yo creo que no,
ya
estaba Moresco, bueno, si no estaba, entró, acababa de entrar.
Sí, una cosa así.
Una cosa así. Y pues ahí te conocí yo, ajá, en esa tertulia, porque además fue una tertulia que había, bueno, estaba Ángel Quintana,
sí,
estaba Mercedes, ya, vuestra compañera Mercedes, sí, estaba Julio Otero.
Buen tío.
Y además fue buenísimo, ahí conocí yo a mi némesis, que es Fernando Martínez, que le tengo un cariño enorme, porque yo, imaginaros, ¿no? Primer libro, 27 años, el libro se hace para recaudar fondos para comedores sociales, sí, entonces yo es la primera vez que me planto en una historia así, ¿no? Uh-huh. Una tertulia política, se llena la bodega porque
se llenó aquello.
Cada uno con su ideología de su padre y de su madre, sí, y a mí me conocían nada más que en mi casa. Entonces dicen, bueno, este chaval ha escrito esto, a ver qué es lo que surge de aquí. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo? Levanta un chico la mano, que es Fernando Ramírez, que si está escuchando esto le mando un abrazo muy fuerte, y me dice: a mí el título de tu libro no me gusta nada. Claro, dices tú, coño, pregunta algo de política. Directamente el título de tu libro no me gusta nada. Y ya a partir de ahí se empieza a liar la historia.
Debate.
Y lo que era una presentación de una hora, tuvimos dos horas, creo, dos horas y media.
Dos horas o tres.
O tres, no largas.
Sí. Un debate político.
Sí, sí, porque sí, además sí, estaba, bueno, había eso, estaba Ángel Quintana,
estaba Quintana,
estaba Mercedes.
Mercedes hablaba menos, pero Quintana le gusta el tema, a Julio Otero le gusta el tema. A mí sí, me gusta el tema, o sea, sí, la discusión, sí, 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 más el público que también estaba encendido.
Sí, 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 o sea que estuvo muy entretenido.
Sí, sí, sí.
Ese fue el primero, y luego, bueno, había obras de teatro, escribí una cosa que se llama Reto Kira, porque yo hice una, bueno, también me lo cubristeis vosotros, en parte, le di la vuelta a España en bicicleta para recaudar fondos contra el cáncer infantil.
Ya me acuerdo de ti.
Joder.
Y
que no te aburres, ¿no?
No, se aburren. No. En mi casa las tengo a todas aburridas. Madre, mujer, y
hija.
Hija. Bueno, mi hija puede ser que siga los pasos del padre porque apunta manera.
Apunta manera. Ay, ay, eso
y,
bueno.
Y luego ya salió este, después Reto Kira, este de aquí de las canteras.
Sí. Oye, ¿y lo de dar la vuelta a España?
Eso es una iniciativa, Joaquín, creo que es lo más bonito que he hecho en mi vida. Fíjate lo
contra
que te digo.
Contra el cáncer.
Contra el cáncer infantil. Eso fue que me fui al Carrefour, le dije al del Carrefour que era una bicicleta para darle la vuelta a España. El del Carrefour me miraba con mala cara, no entendía muy bien qué. Mis amigos estaban haciendo apuestas a ver en qué tramo de aquí a Sevilla me quedaba.
¿Con qué edad?
Con 30 años. Con 30, hace 8 años hicimos el
¿Y
primero.
¿Y patrocinadores?
Ninguno.
Joder.
Ninguno, porque no quería meterme en política. O sea, no quería que los políticos salieran conmigo en la foto simplemente para la foto. Entonces tuve muy claro que no quería mezclar el ayuntamiento. La voluntad de la gente, Joaquín. O sea, era una forma de demostrarme a mí que un tío con voluntad podía hacer más que un tío preparado, porque a mí no me gusta el ciclismo. De hecho,
porque tampoco fuiste y dijiste, como me sobra el dinero, me voy a dar vuelta
No, y además.
No, era con la caridad de la gente.
No, eso es importante. La caridad de la gente iba destinada automáticamente al proyecto. El coste de todo lo que fue comida y demás, eso me lo costé yo, porque eran mis vacaciones. Lo que pasa es que decidí hacer algo diferente a tirarme en la playa.
¿Fueron tus vacaciones?
Fue mis vacaciones, el mes de vacaciones entero.
¿En un mes entero?
Sí, sí, sí. Súper chulo. Además, una experiencia de vida espectacular.
Tú podrías hacer lo mismo. Yo te acompaño en bici o en moto, tú andando, y damos la vuelta a España.
Yo creo que cada vez le entiendo más lo del sentido de la fruta, de verdad.
Yo también.
Pues eso fue lo del reto girado del libro.
Pues muy, 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 muy interesante.
Sí, no, la verdad que...
Tío, un tío guay. Interesante.
¿Y qué hiciste? ¿Empezaste por la costa?
No.
¿De Huelva?
De aquí... Claro, imagínate el pecado. Esto yo lo cuento ahora, pero en aquel momento yo entendía por qué la gente decía, este está zumbado de la cabeza, porque yo no había cogido bicicleta nada. Yo ya a la gente le decía que entrenaba, porque me dejaran tranquilo, porque era todo el mundo. Pero estarás entrenando. Y dije, sí que estoy entrenando, dejarme vivir.
Díjola,
estoy entrenando, andando con los cochinos de 5J por la DS. Y la bicicleta será una bicicleta buena. Y yo decía, ¿pero para qué me voy a gastar 1.000 pavos o 2.000 o 3.000 en una bicicleta si a mí no me gusta el ciclismo? Y además, te digo una cosa, si hay más gente los domingos que lleva una barriga mejor montada que una bicicleta. Entonces, si yo no voy a coger más la bicicleta, ¿para qué me voy a gastar 3.000 pavos? Y antes, tú piensas antes cómo se hacían la Vuelta a España. ¿Con qué tipo de bicicleta?
Sí.
¿Con qué tipo de material? Y no se quejaba nadie. No. Entonces yo decía...
Hasta fumando.
Bueno, eso hacía yo cuando llegaba a las etapas. Mm. Y los ciclistas se echaban las manos a la cabeza. Ya no fumo. Pero en aquel momento decía la gente, chiquillo, esto no pasa nada. Y paraba y te decían, una pastillita de sales minerales. Digo, me pone un bocadillo de chorizo y una Coca-Cola. Déjate de sales minerales. Al final es voluntad, ¿no?
Sí.
Y yo no tenía prisa. Yo lo que tenía es que cumplir las etapas y darle la vuelta. Mm. Y se cumplió y salió todo estupendamente. Se recaudó, maravilloso. Y de hecho se hicieron dos ediciones más.
O sea que... ¿La hiciste tú también?
Sí, sí. La segunda fue más cortita. Fue desde aquí al Mulhacén. Subimos el Mulhacén y dimos la vuelta. Y la tercera, un amigo mío y yo nos fuimos hasta Galicia. Hicimos el Camino Santiago. Yo en patinete, no eléctrico. Y mi amigo en monociclo.
Buah, pues no sé yo qué
me
es
encanta.
Peor. Es mejor ir andando, ¿eh?
El monociclo,
en patinete.
El monociclo.
Oye, ¿y las etapas de cuánto eran? ¿De 100 kilómetros?
Pues mira, la primera, además curioso, porque claro, en 2015...
¿El monociclo es peor que en patinete?
Muchísimo peor, pues el monociclo ten en cuenta que te va rozando todo el tiempo,
sí,
la parte noble.
Sí.
Entonces, claro, mi amigo tenía ya dos niñas y le daba igual perder el carnet de padre, pero yo todavía no tenía nada. Estaba ni pensamiento, ¿sabes?
Sí, sí, joder.
Pero
también haces esto a lo mejor por aislarte un poco, ¿no? Por irte... Aparte de por esa idea, ¿no?
Ilústrame, que a mí no me gusta el deporte, que es un monociclo.
Monociclo es lo que llevan los payasos del circo.
Una rueda. Y un sillín.
Y para adelante.
¿Y dónde encontraste eso, chiquillo?
Eso por internet hoy en día está al alcance de todo el mundo.
Yo creo que a este le gusta lo del monociclo. Mm. Porque eso de que te rocen en las partes, por lo menos te roza alguien.
Eso dije en el carro.
Hombre, lo de rocen las partes nos gusta más o menos, depende de eso, pero más o menos.
Él va por ahí. Cuando has dicho lo del roce, ha pensado, el monociclo. Joder, yo me tengo que comprar un monociclo.
Pero,
Joaquín, dificilísimo montarse en un monociclo, de verdad.
Pues sí, y andar 70 kilómetros diarios, imagínate.
Te cuento.
70 kilómetros diarios.
No, pero al final lo dominaste.
No, yo en patín, yo en patín.
Pero al final tu amigo lo dominó,
sí,
seguro.
No, mi amigo ya venía preparado de fábrica.
Claro.
De hecho, ese es uno de los que hay que entrenar, hay que tomar pastillas de sal mineral, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo soy de lo contrario.
¿Y terminó comiendo bocadillo de chorizo?
No, lo llevaba muy bien a la tabla, su pasta, su arroz. Los bocadillos me los comía yo.
Allí a todo lujo de marisco en Galicia y todo eso, pero bueno, se puede contar.
Bueno, nos lo ganamos.
Que sí. Ganamos, o sea, y el 5J en Extremadura tampoco iba mal, o en Salamanca. No, si la ruta es buena, la ruta a La Plata
hasta
llegar
camino.
A Galicia no es mala.
Lo malo es el camino.
El camino, sí, el camino.
Pero
entonces,
nada.
¿Qué? ¿Lo hacemos tú y yo?
Yo creo que sí.
Dentro de 2 años, os tomo andando. La palabra, ¿eh? Dentro de 2 años se cumplen 10 años y algo haremos, o sea que
sí, venga
a buscaros.
Pues... Andando.
Andando.
Sí, yo en bicicleta...
Habla con Aquaman y a ver si con dos delfinos podéis enganchar que os tire para
Aquaman
arriba.
Aquaman me dijo...
¿Es Carlos Neva?
No, a Carlos Neva lo doy ya por perdido.
Es que,
ya
déjate,
que ese con los cetáceos.
Vamos a ser serio. Hacer andando requiere muchos días.
Claro.
En bicicleta requiere, ya con estas edades, requiere entrenamiento. Pero podemos hacer una ruta en tren...
Gastronómica.
Gastronómica.
Claro.
En tren gastronómica.
Claro.
Sí. De aquí a Galicia, ¿verdad?
Pero yo creo que andando la podríamos hacer.
Que no, como está andando, que no.
Pero almorzar si
tú,
no llega.
Que tú
no.
Haces todos los días.
Sí, yo todos los días.
Y vas a quedar, vamos, nuevo.
Yo me hago todos los días, casi todos los días me hago 6 kilómetros.
Claro,
pero son 6 kilómetros.
Hay que salir 10 veces más eso, Joaquín.
Hombre, ¿cómo 10 veces?
A mí con un cartel.
20 o 30 kilómetros y ya está, ¿no?
Bueno, andando, claro.
Bueno, son 6 veces. Mm. Sí, está bien, 6, ¿no?
No. A ver, una ruta andando de 30 kilómetros, sí,
porque si la hacemos en burro, ahí, en carromato.
En burro, por ejemplo, ¿qué te iba a decir? Porque José Chus Rodríguez.
Tenés cuidado.
En burro.
Perdón, tenés cuidado que yo al año siguiente de lo de Reto Kira, cuando dije que iba para el Mulhacén, a mí me encantan los burros, soy un enamorado de esos animales.
También, yo también.
O sea, un enamorado, ¿no? Y entonces dije, coño, si subo al Mulhacén. Me encantaría llevarme de compañía un burro, pero llevarme de compañía es, me llevo de compañía, yo no quiero montar animal. O sea,
tú,
el esfuerzo.
No. Tú andas y el burro lleva el equipaje.
La carga.
La carga o la llevo yo, no me importa. Yo lo que quiero es la compañía de un burro. Yo quería un burro para cuando fuera a patinar. Aquí en el puerto yo quiero un burro para ir a patinar y la gente lleva su perro. Yo llevo mi burro, chiquitito,
claro,
mi burro enano.
Claro,
vale.
Claro.
Que es algo que a priori choca, pero bueno.
Sí, mucho.
Que lo que vengo a referirme es que yo si quiero el burro lo quería de compañía. Pues puse en mi Facebook, se me ocurrió poner en mi Facebook. ¿Conocéis a alguien que tenga un burro que me lo pueda prestar para la subida al Mulhacén? Bueno.
¿Cuántos burros te salieron?
Bueno, de los de dos patas no te puedo imaginar. Si te lleva un burro y te monta y te carga, te denuncia a los animalistas. Digo, pero vamos a ver, muchacha, si tú tienes mi amistad aquí, se supone me conoce y sabe un poquito de qué voy. Yo no, y además que yo no soy
pero,
sospechoso
mira,
de nada.
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Una locura.
Yo soy de una provincia que está muy influenciada por el mundo de los burros, de las mulas, porque hay mucho campo.
Está concienciada, vamos, con eso.
Y creo que el mulo, igual que el burro, es para trabajo. O sea, carga y etcétera. Es que tener un burro para mirar como un perro ahí, como un gato, yo no lo entiendo.
Hay una cosa clarísima. Nosotros, yo tengo unos amigos que hacen mushing. Mushing es lo de los perros, ¿no? Sí. De correr. Yo he hecho mushing durante un año, que es una temporada.
¿Sabes lo que es?
No.
Que llevan un carromato y va tirado por perros. Bueno,
En nuestro caso es un patín. Te enganchas con el patín y el perro y tiras.
Seis perros o siete o diez.
No,
11.
O con uno o con dos, o puedes con hacerlo, ¿no? Son carreras que
eso normalmente
haces.
Se hace en la nieve.
Ah, bueno, un trineo, ¿eh?
Sí.
Claro.
Como en Alaska.
Sí.
Claro, pero aquí como
todo
la nieve.
Pero
blanco.
Eso
claro.
Se llama mushing.
Pero aquí hay arena en la playa.
Aquí hay arena de
pero
playa.
Se hace con la arena entonces, y se hace en tierra, se hace en todos lados.
Pues hay que meter un patín. Bueno, pues de estar entrenando, amigos míos, por la playa con los perros disfrutan como si no hubiera mañana. Tú vas corriendo con el perro y tienes que estar en forma para seguir el ritmo del perro, porque el perro no va tirando. Se le pone una arena de pecho. Sí. El perro va. O sea que el perro, lo primero es el perro. Si
y
el perro
está
lleva,
muy cuidado.
Es lo fundamental y está muy cuidado.
Es un atleta.
Pues. Vas tú corriendo por la playa, estáis maltratando a los animales espera. Y la señora que te dice estás maltratando a los animales es una señora que tiene a un pitbull con 40 kilos de más que sale del piso para hacer pis. Señora, claro. ¿Quién está maltratando más al animal? Vale, yo que estoy corriendo con mi perro y está disfrutando el animal,
que,
o usted que
pero,
tiene a un perro en un piso que lo saca nada más que para hacer
si es
pis y atado.
Vamos a ver, tener un perro en un piso es casi lo peor del mundo que se puede tener. O sea, si tú tienes un campo y tienes un perro cojonudo o un espacio grande...
puedes tenerlo, pero tienes que saber qué perro tienes, porque no es lo mismo tener un yorkshire en un piso que un galgo, y tienes que saber también las necesidades de ese perro.
Claro.
Es decir, si yo tengo un galgo, sé que me tengo que implicar con mi perro.
Pero ¿de qué te vale tener un perro y sacarlo por la mañana 10 minutos al mediodía otros 10 minutos y por la noche otros 10 minutos? Eso es maltrato. En vez de tener un niño, tienes un perro. Ten un niño, joder.
Eso es lo que tú dices. Aquí hay una falta
un odio. Odio.
Es falta de educación animal.
Odio.
Yo creo que es ignorancia.
A ver,
odio.
Una persona que te dice que los perros, por ejemplo, de Reala, tienen que estar en los hogares. Mire usted, esos perros viven de la sangre. Necesitan el campo, necesitan perseguir a los bichos.
Como un galgo, igual.
Necesitan el enfrentamiento físico con el otro animal. ¿Qué ocurre? Si tú los tienes lavado y cuidado, esos perros en el campo espantan,
se mueren.
No, y espantan a todos los bichos. Claro. ¿Qué ocurre? Tienen que estar sucios. Tiene que estar en el
mira,
campo.
El que no entiende se mete con la caza y la pesca. El que no entiende se mete con el monte. Ahora quieren, la barbaridad que ha dicho el presidente de gobierno es que es supina. Restaurar la naturaleza en sitios de agricultura. O sea, que te quieres cargar hasta los agricultores para restaurar la naturaleza. La naturaleza se mete en el momento que uno deja en barbecho cualquier terreno. No hace falta que venga nadie a dar explicaciones. Quizá haya otro problema, que sea Marruecos para que traiga la fruta, la verdura, y nosotros no cultivemos.
Es que le gusta mucho la fruta.
Sí, le gusta demasiado la fruta.
De todas maneras, también os digo que estamos en un momento que está todo polarizado y todo está politizado.
Y entonces, radicalizado.
Eso es un riesgo brutal.
Y radicalizado.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, os pongo el ejemplo. Yo estoy tremendamente en contra de la tauromaquia. No me gusta la tauromaquia.
No vayas.
Vale, yo creo que la tauromaquia tiene que acabar. Ahora bien, la forma en la que hay que acabar con la tauromaquia, ¿cuál es? Metiéndote en una plaza con aficionados que tienen otro concepto radicalmente opuesto a ti y decirle, claro, psicópata, no, yo intentaré que mi hija no vaya a los toros. Y cuando la mayoría de los niños no vayan a los toros y los toros dejen de ser un negocio, veremos a ver qué pasa.
Claro.
Pero llamar a un torero psicópata, asesino y meterte... creo que no es la forma, porque lo estás poniendo...
Es que primero no es un asesino. Pero a mí no me gustan los toros. Es decir, yo si voy a la plaza de toros porque tengo que trabajar dentro de la plaza de toros, hacer una fotografía, hacer lo que sea. sea, gustan, de hecho, pero yo respeto al que le guste, igual que el otro me tendrá que respetar en lo que me gusta a mí.
Claro,
pero mira, si usted quiere, vaya, pero, y si no quiere, no vaya. A ver, claro, claro, se van a caer por su propio peso. Mira, o sea que...
A mí sí me gustan los toros. A mí sí, me gustan.
Sí.
¿Y qué ocurre? Yo ya lo he dicho. Digo, vamos a ver. Esto es una cosa que va a acabar...
Soy consciente de que te gusta y saco el tema porque me parece que estos debates enriquecen. Es claro, decir, sí, creo que se puede hablar... Pero que
yo programa se puede hablar de todo. Yo, tiene que decir, sin ofender, claro, de todo.
Yo coincido contigo porque yo lo he dicho muchas veces. Yo he dicho muchas veces, los toros, a ver, evidentemente cada vez hay menos aficionados. ¿Que hay chavales jóvenes que les gusta? Por supuesto.
Sí, claro. Bueno, pero Gonzalo Capdevila está ahora mismo.
Sí, ahora es uno, sí. Y niños. Lo que tú no puedes hacer es prohibir, como se les ocurra, prohibir que los menores vayan a los toros.
Claro.
¿Qué ocurre? Que al final dicen, ay, pues yo quiero ir.
Esa es la historia. Si ahí está la historia.
Pero si es como, a ver, los gladiadores. A ver, a nadie se le pasa por la cabeza hoy día decir, pues a mí me gustan las luchas de gladiadores. Pero en el siglo I en Roma... Uh-huh. ¿Tú cómo lo ibas a prohibir? Porque decía que fueran ilegales.
Totalmente.
Pues esto es lo mismo. Llegará un momento en que, evidentemente, la sociedad habrá evolucionado.
Y quedará a lo mejor una plaza en Málaga.
No,
por los turistas.
Sí, no. Sí, pues
la de Barcelona era rentable gracias a los turistas, ¿eh?
Claro, claro.
Pero la cerraron por otra cuestión, pero era rentable por los turistas.
La historia
que no
está
era
ahí.
Por los, entonces, de los de España.
Yo creo que se pueden tratar los temas y se pueden hacer las cosas sin tener que entrar en la politización y en la sectarización
de
la
política, ¿no? Actualmente.
Decir, yo creo que terminarán desapareciendo porque por una evolución natural. Pero es que ya te digo, es que al que le gusta la historia se da cuenta de lo que hace 5 siglos era imprescindible.
Claro.
Hoy día no tiene sentido y lo vemos hasta mal.
Claro, pero ahí hay que hacer un esfuerzo
de empatía
y decir, vamos a ver, mi concepto es este. Mi abuelo le encantaban los toros. Mi abuelo corría que se sentaba con su libreta y apuntaba las orejas que cortaba uno, las orejas que cortaba otro. Yo estaba con ganaderos que tenían cerdo, porque está trabajando en 5J, entonces cerdo, y también tenían toro o tenían conocido toro y hemos ido a ver los toros. Conozco a la gente de a campo abierto, es decir... Que ¿cómo le explicas tú a esa gente que aman al animal de una forma diferente al que yo concibo, que son unos asesinos? No, es simplemente otro concepto. Entonces, yo me esforzaré porque mi hija tenga el mismo concepto que yo. Pero si mi hija el día de mañana sale taurina,
pues mala suerte.
¿Qué le voy a decir? ¿Que es una asesina? ¿Que es una psicópata?
Mira, yo te digo...
No sé si me estoy explicando.
Una persona que haya nacido en el centro de Madrid... jamás, y llegue a la política lo más alto, jamás va a comprender,
pero, por favor,
la vida rural si no vive la vida rural.
Pero un inciso,
cariño.
Vamos a ver, lo que me parece totalmente imperdonable
¿sí?
es que este señor, que haya venido a hablar de su libro,
bueno,
se vaya a ir de aquí sin decirnos, ¿tú qué harías con las canteras de San Cristóbal?
Bueno,
yo...
Eres un capullo.
Comprarla y adicionarla para mi terreno.
¿Tú qué crees que se podría hacer allí? ¿Allí qué es lo que...?
Mira, un gran teatro.
Claro, cada uno tiene una idea.
Joaquín, esta pregunta musical. Me la han hecho muchas veces, ¿no? Yo te digo, y no es que quiera caer lo políticamente correcto, es que es verdad. Yo posiblemente tenga unos gustos y unas historias. Yo, una de las cosas que haría sería... mantenerla y cuidarla y restaurarla, mantenerla para que no se caigan y no se pierdan.
Regarlas todos los días.
Por ejemplo.
Hacerle
un microclima.
Y hacerlas visitables. Ahora bien, lo de hacer visitable, que tener cuidado. Esto es como todo.
Claro.
La hacemos visitable, cobramos 3 euros la entrada y hacemos que esto sea, con todo mi respeto, porque es un sitio maravilloso, pero no es el concepto que a mí me gusta. Una Gruta de las Maravillas. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no. ¿La restauramos, la hacemos visitable y montamos un restaurante que es muy bonito?
No.
Pues no. Yo creo que el puerto tiene que mirar para otro tipo de turismo de otro nivel. Y esto lo he hablado yo con Diego 40 veces y lo he hablado con la Plataforma Ciudadana.
Un gran teatro musical, para música de orquesta.
El problema es que hay tantas cosas, tantos espacios que podemos hacer
uno,
todo.
¿Eh?
Lo único es que tenemos que ser conscientes que en el puerto cada vez estamos perdiendo más nuestra identidad.
Sí.
Es decir, no hay una identidad definida de portuense. Todas las cosas que tenemos y toda la historia que tenemos, no tenemos una identidad
definida. Pero la culpa es del propio portuense.
Hombre, por supuesto. Pero luego están también las administraciones y están los que han venido por delante. Y están
hemos venido a aportar y a quedarnos porque nos encanta.
Me refiero, los que habéis venido de fuera, no.
Sí.
Bueno, es que esas de coña también. Cuando tú vas a lo mejor a las presentaciones que ha hecho Diego o tal y preguntas... ¿Cuántos de los que estáis aquí os interesa el patrimonio portuense? Todo el mundo levanta la mano, claro, por eso están ahí.
¿Cuántos en el puerto? Uno,
efectivamente. Entonces, los que estáis de fuera, precisamente, es una de las cosas que a mí me llama la atención, que el que viene se enamora, se queda y lo promueve. Y el de aquí es indolente. Entonces, ¿qué es lo que haré yo? Lo primero, conservarlas y mantenerlas. A partir de ahí, lo que se estime oportuno. Pero, hombre, me gustaría que no fuera un hotel, un restaurante, no, me gustaría que fuera algo de nivel. Pero
esa es una de las teorías que puso Diego Ruiz Mata, y yo me enfrenté un poco a él diciéndole, mire usted, eso no
Diego tiene concepciones un poco más, más altas, porque él siempre pone ejemplo Le Carré de Lumière en Francia, otra especie de espacios introspectivos y conceptuales. Que,
pero también dijo lo del hotel y el restaurante.
Hay canteras para hacer todo lo que quieran, en realidad.
De hecho, ahí arriba está la bodega más antigua de todo el mundo. Dicen.
Es que lo que hay allá arriba, si tuviéramos conciencia en el puerto, si es que lo que pasa es que no lo creemos.
Pero vamos a ver.
Si tuviéramos conciencia de eso y de otra... Mira, hay... Perdona, otra cosa que quiero hacer aquí. Una cosa importantísima. En el puerto de toda la vida de Dios, o me puede corregir, Joaquín, a lo mejor en vuestro caso
porque
no.
Él es viejo.
Pues de toda la vida de Dios, que yo sepa, yo me he criado escuchando zambomba.
Sí.
Con tilde en la.
Y ahora,
de toda la vida de Dios.
Yo lo he reclamado.
De toda la vida de Dios. Zambomba. Vale, zambomba, de toda la vida de Dios. Pues hay una moda que ahora todo el mundo anuncia zambomba. Que me parece estupendo en Jerez. Yo voy a Jerez y digo zambomba. Pedro Pero si aquí se ha dicho toda la vida de zambomba, ¿por qué tengo que acogerme
a la corriente? No, un momento, déjame, porque eso sí se lo voy a aclarar yo. Pedro Manuel Payán Sotomayor, que escribió El Habla de Cádiz, es tío mío, y le hice esa pregunta para el periódico. ¿Cómo teníamos que escribir zambomba o zambomba? Y me dijo, la tradición es zambomba. Luego la gente que diga lo que quiera. Digo, pero si yo digo zambomba en el periódico, dice, sería correcto.
No.
¿Sabe algo más de lingüística que tú?
Espera, espera.
Si es como tú... Mira, este miércoles publico en el Diario de Cádiz.
Sí.
Hay un artículo especialmente dedicado
este miércoles, este publico en el puerto de actualidad.
Porque en el puerto no había ni zambomba ni zambomba.
Eso es de Jerez.
Lo que había aquí era... Es más, eso, todos los que hemos vivido en el centro lo hemos medio vivido, que llegando el puente, sobre todo el puente, porque el puente siempre ha existido, antes de la Constitución era el puente de la Inmaculada.
Cristo nació en Murcia, ¿no? ¿Vale? Entonces, como Cristo nació en Murcia, somos católicos.
Y entonces, ¿qué ocurría? Que se juntaba la gente sobre el día 5 o el día 6 y empezaba a hacer los pestiños.
Sí, efectivamente.
En una casa y se reunían los vecinos. El frutero de enfrente, el del bar, con la botella de Sabín, que no se me olvida. No se me olvida la masa.
Halloween ha llegado para quedarse. Las zambombas han venido para quedarse.
Con la botella de
Sabón. Pero eso me interesa, eso me interesa.
Pero es que aquí es que no es. Aquí es que eso era la zambomba. La zambomba era. Se juntaba la gente, claro, empezaba tú con la botella de Sabín, hacer de rodillo, con los basurales, hacía los boquetitos.
Ahí.
Que a los niños nos dejaban hacer los boquetitos. Después los peroles eran, solían ser los barreños. No, qué coño. Los barreños de la ropa.
Sí.
Es lo que se utilizaba.
Cerámicos.
¿Qué coño cerámico? Un barreño de plástico.
De plástico.
Hablando de los años 70.
Para reposar la masa.
Para reposar la masa.
Su trapito más por lo alto.
Que fueran de barro.
Su trapito por lo alto para que reposara la masa con el ajonjolí y toda la historia.
Y luego ya, venga, a melarla. O sea, con la olla gorda de pusero.
Y la avispa por revoloteando.
Ahí. Y después, claro, ¿qué pasaba? Que ya todo eso requería que... ¿Me echaba un busito? De Camborio.
Yo tengo 38. De Quinta. Han cambiado las marcas. La Quinta siempre ha estado presente en mi casa. Sí. Pero el ritual ese se ha mantenido.
Se mantiene. Pero que yo... Vamos a ver. La zambomba es algo que ha venido para quedarse. Igual que ha venido Halloween para quedarse. Igual que vino el cristianismo para quedarse. O sea... Que es que todo viene para quedarse y lo que hay que hacer es aprovecharse de eso.
Pero hay una cosa ahí, Pedro, importante. La identidad.
Dime. Que sí, que la identidad...
O sea, porque si vamos a coger Halloween y el Oktoberfest, para dejar a nuestro... Y yo no creo en nada, pero para dejar a nuestro Don Juan y nuestras castañas, algo estamos haciendo
que no,
mal.
No, pero si es que se tienen que mantener también las castañas.
Ahí está.
Y se tienen que mantener los pestiños. Pero este, en su casa... No ha hecho pestiño, digo desde que vive en su casa, no ha hecho pestiño nunca.
Sí, y se me quemó una mesa de plástico porque puse el pero... Y se me cayó aceite.
Que no has hecho tú eso.
Y está mi hermano con una gorra.
Digo desde que vives en tu casa.
Aquí, en el patio.
No con tu madre.
No, en el patio.
En el patio, te llevo conociendo mil años.
No son ni pestiño, porque aquí nos gustan más las tortas.
Lo conozco desde que llegué al puerto y eso no lo ha hecho.
Claro, porque pestiño...
Esto lo ha soñado.
A lo mejor no te no te he invitado.
Lo has soñado y ahora lo cuenta, pero lo has soñado. No lo has hecho nunca.
Hay que pegar el pellizco.
Claro, pero en mi caso lo he tirado el pellizco, tortita.
Ya está.
Es el pestiño. Sí, un pestiño.
Pero sin doblar.
Sin doblar, exactamente.
Bueno, hazlo este año.
Y llámame.
Venga.
No, claro. No, a ti.
Yo tengo muchas cosas que hacer, pero un día lo voy a hacer.
Sí, vas a hacer. ¿Qué coño vas a hacer? ¿Qué fruta vas a hacer? Perdón, para así hablar bien. Tu libro,
nada,
Cantera
de San Cristóbal.
De San Cristóbal, lo podemos encontrar en Zorba, que es la que tenemos aquí abajo, en cualquier librería del puerto, por favor, en cualquier librería del puerto.
Tiene muchas fotos, además, ¿eh? Están todas documentadas para que la gente sepa cómo está y porque mi idea es dejar testimonio de cómo estaban
al principio. Por Alberto Castrelo.
De este año, ¿vale? Viene
un libro interesante que puede ser de gran ayuda para que ustedes en el día de hoy puedan conocer parte del patrimonio portuense, igual que conocemos la Prioral, igual que deberíamos conocer a la Doña Blanca, que no lo conocemos en el puerto.
No.
Es que parece.
Y el acueducto,
la Piedad. Hay muchas cosas que desconoce el portuense.
Sí, demasiada.
Yo lo conozco a lo mejor porque trabajo más en los medios de comunicación y lo conozco, pero que el portuense medio de lo que estamos hablando ni lo debería conocer.
Han escuchado algo de oída, pero no.
Pues una bonita manera de pasar esta Navidad con un buen chocolate o con lo que ustedes quieran, una buena mantita. Es leer el
una
libro
copita
de
Daniel.
Alberto Castrelo.
La copita Daniel.
En vez de comprar los libros, bueno, el de García ejemplo, Romeo también y el de Carlos Neva también lo pueden comprar. Hay libros.
Crean.
O crean, vale, me vale.
Crean, oloroso. El whisky para allá, para
arriba. No, de vez en cuando te apetece.
¿Para dónde? ¿Para Escocia?
Bueno, claro, yo soy más de brandy que de.
En Cuenca se bebe, una bebida típica de Cuenca es el resolí y se bebe mucho.
Como tiene que ser.
Y sin embargo aquí tienen la bebida más maravillosa del mundo para la Navidad y no la beben. Cacao Pico.
Por ejemplo.
La bebida más maravillosa del mundo.
Cacao Pico.
Y no lo beben.
La bebida más maravillosa del mundo.
Sí.
No, y lo digo en serio. ¿Eh?
Sí.
¿Cuánto te han dado, bicha?
No nos han dado.
A Don Merello lo quiero yo un padrón en mi casa. A ver si me saca el licor todas las Navidades igual que lo hace ahí en la calle Cielo.
Bueno, muchas gracias, don Alberto Castrelo, por presentarnos este libro.
Un placer estar con vosotros. La verdad.
Se me olvida.
El placer ha sido de San Cristóbal. El nuestro, de poder dialogar con personas tan versátiles.
Sí, y gracias a Dios no está Neva, porque si no hubiera acaparado toda la conversación con
Neva. Dicho yo que
eso es amigo
Neva
tuyo.
Hubiera empezado. Bueno, hay que tener en cuenta que los cetáceos que había en el Pleoceno ya habitaban las canteras.
No se podían ver desde las canteras de San Cristóbal.
Llegaban, le echaban de comer.
Neva es otro que ya viajaba en una nave fenicia viendo los cetáceos que no era el Mediterráneo.
No. Y Neva le dijo a Menesteo a dónde tenía que venir.
Claro, sí, era amigo mío de toda la vida.
Neva jugaba al boli con Menesteo.
No, con Menesteo yo jugaba a rugby griego. Que
¿cuándo en la presentación con de una tu
pelota,
libro,
con una pelota
García Romeo?
De, un momento, Pedro, un momento. Con una pelota.
Nos vamos a ir
en
un minuto.
De piedra
si
ovalada.
No lo dices ahora, calla para siempre.
El día 30.
¿El día 30 dónde?
En Los Pepes.
En Los Pepes. El día 30
buen sitio.
En Los Pepes tenemos otra
muy buen
cita.
Sitio.
El nuevo libro, que si tienen a bien lo compran y si no, pues tampoco pasa nada. Pero el que sí se tienen que
un
comprar,
flamenco en los
de verdad, heteros. Para esta Navidad, es Canteras de San Cristóbal, de Alberto Castrelo. Y si no se lo quieren leer, regáleselo a alguien, aunque sea su hijo.
A su madre.
Y que lea y que deje la.
A ese cuñado que extra. Va todas las Navidades y no sabemos qué regalar.
Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Alberto.
Nada, un placer, muchísimas gracias.
Gracias, García Romeo, te lo agradezco. Gracias, Dani, perdona todas las molestias que te hemos ocasionado gritando. Y a todos le digo: ¡viva la libertad, carajo!